Bienvenidos al episodio número 35 de los Children of the Candy Corn. Este episodio se transmitió en octubre del año antepasado y desde entonces solamente ha estado disponible en nuestro canal de YouTube. El episodio ha estado en el limbo porque el 2017 y 2018 no fueron años particularmente buenos para mi persona. Tuve problemas laborales, personales y de salud que me afectaron en todas las facetas de mi vida. Y el podcast no pasó ni a segundo ni a tercer plano. Básicamente quedó en el olvido. A pesar de que ya pasó mucho tiempo desde la transmisión de este podcast, queremos ponerlo a disponibilidad de sus dispositivos MP3 por dos simples razones. No nos agrada la idea de que los tres últimos episodios antes de nuestra larga ausencia no estén disponibles fuera de YouTube, y como hace 5 semanas reanudamos transmisiones, estos episodios perdidos nos sirven para recordar cómo editar, poner música de fondo y subir podcast, y no echar a perder los episodios nuevos. Gracias por su apoyo y paciencia, y disfruten de este pequeño recorrido al pasado.
Muy buenas noches. Hoy estamos a jueves 26 de octubre del año 2017. Después de mucho tiempo, están escuchando a los Children of the Candy Corn. Somos un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Me permito presentarme primero. Mi nombre es Carlos, conocido en internet como The Super Burrito, y yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y me acompañan, como es costumbre y como hace mucho que no lo hacíamos, mis buenos amigos, Lalo.
Muy buenas noches, transmitiendo desde Zacatecas, conocido en el internet como Massende.
Y Juan.
Muy buenas noches, mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo desde Ciudad Guatemala, Chihuahua. Y bueno, pues antes de entrar en materia, pues digamos que queremos pedir una disculpa muy grande. Digo, pues tuvimos internados en Almoloya.
No. Nos encontraron.
Sí, nos encontraron y nos refundieron ahí en el bote, pero el Chapo nos ayudó a escapar.
Lo que pasa es que ellos no saben que nosotros teníamos cierto dominio de cómo meternos a las coladeras y salir por otro lado. Aplastamos un par de gumbas en el camino y luego ya pudimos salir.
Sí, somos muy buenos para eso. No, ya hecho, ya hablando en serio, pues mil disculpas por una ausencia de casi 4 meses. Realmente fueron una serie de factores. Al principio se nos empezaron a empalmar cosas del trabajo, que alguien no podía o dos de nosotros no podíamos, o ninguno de los tres podíamos. Y después empezaron a salir algunos otros detallitos. La laptop que normalmente uso para transmitir me ya está dando en las últimas. De hecho, hoy quería usar otra laptop diferente, pero se me negó, se me bloqueó el teclado y estoy en la laptop vieja, así es que crucen los dedos para que no vaya a expirar esta.
De hecho, vamos a abrir una cooperacha en PayPal para ver si hacemos ahí una fundación de ahorro para que Juan se compre otra laptop.
Y bueno, eso fue una de las cosas. Tuve que, como realmente mi laptop lo uso para cuestiones personales y el trabajo y para los podcasts, tuve que empezar a migrarlo del trabajo a la laptop nueva, y realmente los podcasts se me estaba quedando y por decir en la laptop vieja, y tardé mucho en mover las cosas y el tiempo se fue juntando y luego se fue haciendo un poco de desidia y de que tenemos que acabar con lo del ¿cómo se llama? Con lo del Wii U, que todavía lo tenemos pendiente, que ya de plano mejor tomé la decisión de vamos a dejarlo en el limbo hasta que tengamos tiempo de terminarlo, pero para no ir perdiendo más tiempo en el podcast. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy es básicamente hablar de algunas cosas importantes que han pasado en los últimos 4 meses, algunas cosas que van a pasar en los próximos 2 meses, y digamos que poner la mesa para algunos temas que todavía están pendientes para hablarlos en podcasts posteriores.
Así es. Yo por mi parte, como lo comentó Juan, en mi caso muchas cuestiones de trabajo me tuvieron alejado aquí de esto. En otra cuestión es también los videojuegos me tuvieron un poco alejado de esto. pero pues la intención es volver a retomarlo, pues acabar nuestra saga de las diferentes consolas con el Wii U y luego ya después pasarnos a otros temas. Ya cumplimos más de un año transmitiendo podcast, de hecho nuestro aniversario se nos pasó de noche porque pues, realmente no estuvimos transmitiendo en ese tiempo, pero pues la verdad que muchas gracias a todos por los que nos han acompañado a lo largo de este inicio. Seguimos igual de novatos que como en el principio, pero creo que ahora tenemos más ganas de aprender porque ya nos dimos cuenta bien cómo regarla. Y pues, y sí, pues nos quedan todavía cosas interesantes para platicar. Vienen las películas de cierre de año, vienen también otras cuestiones de videojuegos y demás, pero los vamos a ir teniendo mientras tanto informados.
¿Okay? Sí, bueno, de mi lado igual muchísimo trabajo. La verdad que los últimos 3 o 4 meses en el trabajo ha estado muy pesado, pero ahorita ya estamos regresando a la normalidad. Entonces, pues esperemos ya tomar una rutina y estar de manera frecuente transmitiendo.
Es que yo creo que es importante, digo, dar a entender que no vivimos de hacer podcast ni de YouTube como otros que son famosos y que con eso se ganan la pura lana. O sea, nosotros sí tenemos que corretear la chuleta para vivir y esto lo hacemos en nuestro tiempo libre.
Somos unos godines.
Eso mero.
Sí, o sea, yo soy así plenamente godines, entonces ya después de que me libero de las responsabilidades de la chamba, entonces es cuando puedo dividir mi tiempo entre videojugar, transmitir y todas las demás ocupaciones de unas personas adultas de 40 años, ¿no? O sea, está cañón.
Sí, pero somos godines, pero en guapo.
Ah, bueno, sí, somos godines, pero cool.
Ajá.
Sí, eso sí.
Ándale. Pues, ¿qué les parece si entremos en materia?
Sí, pero habría que decirle a los escuchas que vamos a llevar una dinámica un poquito diferente. Queremos abarcar algunos temas y entonces vamos a tener un tiempo limitado para hablar de cada uno. Por ahí Carlos nos va a dar la señal de es hora de cambiar de tema y nos iremos a lo siguiente.
Sí. Así es, adelantándoles eso, vamos a dedicarnos unos 10 minutos por tema, vamos a hablar un poquito del tema y luego un poco de plática abierta. Si ustedes nos están acompañando en vivo, con todo gusto pueden aquí colaborar y cooperar con nosotros. Pero si no, bueno, pues ahí el chiste es que sea ahorita un poquito como que un volver a arrancar motores, ¿no? Y que platiquemos quizá en una forma un poquito menos estructurada que en otros podcasts que hemos hecho. Pero así es como vamos a hacerlo ahora. Entonces, por eso, si de repente yo corto a alguien en media inspiración, es parte de lo que queremos planear, a ver qué tal sale, y luego ya nos pasamos al siguiente tema.
Sí, va a ser plática principalmente, y algo que me pasó ahorita que dijo Carlos, que nos pasó el aniversario de anoche. Pues hicimos 34 episodios, transmitimos 34 episodios en prácticamente un año, y se me hace... Pues a mí se me hace buen número. A lo mejor a los podcasteros de hueso colorado se les va a hacer una baba, pero a mí se me hizo buen número. Cuando empezamos, yo la veía un poquito difícil que pudiéramos transmitir semanalmente. Dije, a lo mejor cada 2 semanas o cada 3 semanas, y hubo semanas en las que transmitimos hasta 2 veces. Hubo periodos en los que estuvimos transmitiendo semanalmente hasta por 4 semanas, y se me hace que nos fue bien. Nada más digo, este año ha habido varios altibajos, pero pues aquí estamos, y muchas gracias, como dijo Carlos, por seguirnos, por escucharnos y por tenernos paciencia durante esta larga espera.
Y a los que nos están escuchando en vivo, ahorita en 5 minutos vamos a regalar un Switch.
No hay nadie ahorita en vivo.
Vamos a regalar el Switch, Lalo.
Sí.
Sí, lo regalaremos.
Nos quedan 4 minutos para conectarse y decir algo.
Ok.
Ya se conectó alguien.
No, cállate, ¿no?
Bueno,
sí, entremos en materia.
Vamos a entrar en materia. Primero vamos a hablar un poquito pues de los juegos que nos mantuvieron ocupados a los tres, durante estos 4 largos meses, y de hecho antes de estos 4 largos meses también. Uh-huh. Primero está el Breath of the Wild, que pues Carlos y Lalo ya lo acabaron. Yo me quedé atorado en una parte, de hecho me frustré y dejé el juego y no lo he vuelto a agarrar. Carlos me comentó que a lo mejor era porque tenía la espada, no la traía desenfundada, eso no me funcionaba el truco de golpear a los a los enemigos sigilosamente por la espalda. Y la verdad, no sé, no lo he vuelto a probar y es algo que quiero probar nada más tengo un poquito más de tiempo. Y de hecho, del Breath of the Wild sí queremos dedicarle su propio podcast, porque 5 minutos o 3 minutos para hablar de él, pues realmente no lo merece. O sea, es un juego que definitivamente que es candidato para juego del año.
No, el juego de la historia, me cae. O sea, este juego, mira, yo estoy consciente que me tardé mucho en acabarlo, pero la verdad no lo quería acabar, lo postergué, porque me estaba divirtiendo mucho. Ya saqué todas las misiones, ya saqué todos los templos, o sea, una serie de cosas, y no lo quería terminar porque dije, voy a sentir que ya lo acabé y no lo voy a querer volver a agarrar por un rato. Y todavía me faltan muchas cosas por hacer, pero sí, la verdad que sí es un juego muy, muy, muy bueno. Me ha entretenido terriblemente. O sea, yo de repente lo puedo agarrar y me pongo a, o sea, sin querer hacer nada, nomás con jugar a ir a matar enemigos o a ir a juntar, no sé, hay tanto que hacer. La verdad, este juego me ha dado tan buen sabor de boca que me genera muy buena expectativa para el upgrade, para el contenido descargable que está por salir en diciembre.
No, y decir que el contenido descargable que ya salió, el reto de la espada, está súper entretenido. Te pones a hacerlo y en la prueba maestra te puedes tardar 1.5 o 2 horas en completarlo todo. Y bueno, para acabarla, pues están por salir los amiibos de los campeones y están bien bonitos también. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Pues comprarlos.
Exacto, sí.
Ya está muy ordenado. ¿De qué se trata ese contenido descargable? Va a estar, ojalá y esté interesante, pero sí le va a dar nueva vida. Yo no he jugado el modo maestro, ¿cómo se llama?
El que es más difícil. Sí, el modo más difícil, que es el tip. No me acuerdo cómo se llama, pero es el modo más difícil. Sabes que yo lo empecé a jugar y tiene la situación de que, pues ya tienes, no sé, 150 o 200 horas con el juego y ya ahora sí que solamente los enemigos muy poderosos te representan cierto reto, y entonces regresas a a tener que enfrentarte y que cualquier enemigo, por mísero que sea, te anda matando. Entonces, como que lleva tiempo acostumbrarse a que ahora eres otra vez un mortal y no puedes lanzarte el ataque contra 4 enemigos juntos y todo eso. Entonces,
Pony Human.
Sí, como que desilusiona un poco eso de volver a ser malo para derrotar a los enemigos.
Pues yo me imagino que es el reto que a muchos gamers les gusta. Yo, como no lo he jugado, no sé, a ver ahí qué siento. Y ojalá y Juan pueda resolver esa situación que le frustró el juego, porque si es que es eso, estamos pensando que podría ser algún glitch o algo, pero pues ese glitch no nos ha salido a los demás, entonces queremos buscarle otra razón para, pues ojalá y que se anime, que lo termine.
Sí, yo igual que Carlos, yo estaba en parte no queriendo terminarlo y luego de repente en parte sí queriendo avanzarle, porque me entretenía mucho escalando las montañotas y revisando todo lo que había hasta los alrededores. O sea, básicamente estaba explorando todo el mundo más no poder. De repente me fastidiaba y ahí sí es cuando empecé a avanzar, y de repente de que como que ya le avancé mucho y hay cosas que nada más pasa así de largo y no sé qué más hay, y otras explorar. Y ahí fue una de las partes en las que ahora sí quiero avanzar y hey, de repente ya no puedo. Y le traté y después de una hora, vámonos al Averno.
Al Averno, ok. Cierto. Oigan, les comento que nuestro gran amigo Ronin ya se unió a la transmisión en vivo. Como se acaba
de decir, lástima que fue demasiado
tarde. No escuchó lo que prometimos antes.
Espero que no.
Pero me hace el comentario que cuando nos buscó en YouTube le apareció un video que se llamaba ¿Cómo dibujar Cartoon Candy Corn? Le dice okay. Que tenía miedo que a Solis lo hubieran secuestrado unas amazonas guerreras. Qué bueno que no. Y ya estoy de acuerdo, qué bueno que no. Pobrecitas amazonas.
Ay, ¿por qué no me
secuestraron?
Wonder Woman, sí.
Sí, que hablan de Wonder Woman. Está adelantándonos un poquito. Vamos a hablar de Wonder Woman más adelante. Cuando salga la Justice League vamos a hablar de la película
Wonder Woman.
O sea, es algo que no vamos a dejar en olvido, es algo que vamos a mencionar, pero lo vamos a mencionar un tiempito más adelante. O sea, ya son semanas, ¿no? Prácticamente.
Sí.
Bueno, pues vamos
a un siguiente juego, otro de los juegos que han salido y que tenemos ya en nuestra galería, que viene siendo el juego FIFA 2018. Yo estoy consciente que en todos nuestros podcasts hemos hablado un poquito pestes acerca del FIFA, porque ha sido juegos que realmente nunca, desde el inicio, nunca fuimos fans de este juego, ninguno de nosotros. Sí. Pero yo tengo a mi hijo que es fan de FIFA y le gusta Messi, le gusta el Barcelona y todo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una prueba con este, ya teníamos el del Wii U. Lo hemos probado, está un juego bastante divertido. Sí es cierto que, bueno, no será los mismos gráficos que en las otras consolas, pero pues la mecánica es muy similar, se juega muy padre, es muy entretenido jugarlo en grupo, jugándolo con más jugadores. Entonces, es un juego que sí está bastante entretenido. Si te gusta FIFA, no hay pierde con este. Si te gusta fútbol, no hay pierde con este. La única queja fuerte que yo tengo de este es que el que yo compré me venía con el famoso Black Pass que te da Electronic Arts. Este Black Pass tengo entendido que es como un contenido descargable. Me metí a la página web donde lo registras y tómala, te aparece, ¿qué consola tienes? ¿PlayStation o Xbox? Y ya, o sea, entonces no tengo yo la posibilidad de descargar el contenido para el Wii. Para el Switch. Pues eso es un poco decepcionante porque a mí no me costó extra, pero hay ciertas personas que tienen que pagar extra para tener el Black Pass y que no tengas capacidad de utilizarlo, pues entonces los veo un poco fraudulento. Y siento que se le falta un poquito a EA darle ganitas al Switch y considerarlo a la altura de las otras consolas principales con las que trabaja.
Oye, eso del Black Pass suena a tarjeta de cliente frecuente de Men's Club. ¿Exactamente qué te da?
No sé, tuve que ir a una... Una vez pregunté en una tienda, no me acuerdo si en Gamers o en cuál tienda, y me, según los chavos que trabajan ahí, me dijeron que te permite descargar como que uniformes o algún tipo de... Es algún cambio cosmético para tus jugadores, pero ese solo aplica cuando juegas en línea, cuando juegas multijugador en línea. Entonces, como casi no jugamos en línea, pues no... Ándale, como para presumir que dices, mira, tengo el Black Pass, entonces yo por eso tengo este uniforme y tú no. Pero pues realmente no nos afecta para jugar. Pero pues, nada más digo, ni siquiera sabía que lo compré cuando lo compré. Pero es que agarré FIFA muy barato. Estaba más barato que en Estados Unidos incluso. Entonces, pues...
Oye, qué bien. Quedó bien.
Sí, entonces, bueno, si les gustan los juegos de FIFA, muy recomendable. Si no les gustan, no se van a perder de nada porque no jugaron ninguno de los FIFA anteriores. Entonces, pero sí es uno de los juegos que tengo yo también en mi librería de juegos.
Si no tienen el Switch, compren el Pro Evolution Soccer.
Yo no juego de fútbol, así que pues me da igual.
Bueno, ¿y qué otro juego tenemos también por ahí?
Ay, tenemos un juego que ahora yo es el que le he dedicado varias y varias horas, el Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Cuando vimos los trailers de este juego, Minimi y yo estábamos así como que pues, exactamente como de qué se tratará. Y dimos el salto de fe de, bueno, vamos a comprarlo a ver qué tal, porque pues al final no deja de ser el primer juego de Mario del Switch. Pues eso merece la pena dedicarle tiempo y tenerlo en la colección. Y está bien entretenido, ¿eh? Yo nunca había pasado por estos juegos en donde básicamente se mezclan los mundos de los Rabbids y Rabbids llegan al mundo de Mario y tienes un escenario en donde hay 5 enemigos y tienes que vencerlos a todos un número determinado de turnos para hacerlo y que sea perfecto y pues, obviamente pues los enemigos no están mancos, también ellos tienen su turno de atacarte y conforme vas avanzando te vas haciendo de armas más poderosas, sentado, que con eso pues el enemigo naca, o rebotar, que lo mandas ahí por los aires. Tiene diferentes cosas. En sí son 4 mundos que tienes que recorrer, vencer el juego, y luego tiene algunos retos especiales. Entonces, pues está muy entretenido. Los Rabbids tienen la personalidad de siempre, medio locos. El Rabbid que está vestido de la princesa Peach se tropieza con el vestido y se cae y se pone celoso cuando sale la princesa Peach y le pones atención y a él no. Entonces, pues está muy entretenido, la verdad, este juego lo recomiendo ampliamente. Cada personaje tiene diferentes habilidades, alcances, armas. Entonces, siempre tienes que tener a Mario en tu equipo, pero qué personaje usas de los demás te da una versatilidad y de opciones que vale mucho la pena.
Yo este juego nada más que me lo prestes para jugarlo o algo así, pero no considero comprarlo a menos que realmente vea que me va a entretener. Nunca he sido juegos de estrategia. Entonces, no. O sea, no, se me hace atractivo el concepto, pero no el tipo de juego. Habrá que probarlo.
No, deja que lo pruebes y vas a ver que está muy entretenido.
Sí, está divertido. ¿Tú, Juan, a ti te llama la atención este juego como para tenerlo?
La verdad no, a mí se me sigue haciendo muy bizarro el concepto.
Ah, no, sí lo es, definitivamente. Es más, ¿qué tan bizarro es que este es un juego de Mario que no está hecho por Nintendo?
Pues de hecho, güey, es que, ¿cuáles fueron los Mario Party? También originalmente no estaban hechos por Nintendo. Están hechos por Hudson, creo que el primero.
Sí. Sí.
No, sí, o sea, está hecho por Ubisoft, ¿no? Está hecho este.
Digo, sí está curioso como lo mencionas, porque... Sí,
por Ubisoft.
¿Cómo se llaman? Ay, las... Como que las alianzas que ha hecho Nintendo con Namco y con otros, con uh-huh. India, para el... ¿cómo se llama el Zelda este? Bueno, el...
Skyrim.
¿Cuál?
Ah, no, mentira. Tú dices el Zelda, no. El de los que pelean, el que es puro hack and slash.
Sí, el del Wii U. Sí,
el Warriors. El Hero Warriors.
Ajá, o sea, ese lo hicieron en colaboración con Team Ninja, pero pues ese básicamente lo distribuyó Nintendo. El Pokémon DX, el Pokémon Tournament, ese lo hicieron en colaboración con Namco y... Lo hizo Namco más bien y Nintendo lo distribuyó y lo está uno de los... Fire Emblem, no recuerdo cuál de todos, Fire Emblem Warriors se me hace, no estoy muy seguro. También lo hicieron en colaboración con alguien más, pero lo distribuyó Nintendo. Y aquí como que está al revés, aquí lo hizo Ubisoft y Nintendo nada más como que prestó el nombre.
Sí, de hecho fueron los...
Bueno, el nombre y los personajes.
Sí, sí, sí. No, pero realmente, te digo, yo nunca los había jugado y tiene su chiste, tienes cosas secretas y luego los rabbits le ponen mucho humor, le dieron nuevo sentido a la frase de sembrar coníferas, luego investiguen por qué, pero realmente está muy entretenido.
Va muy bien, entonces se nos acaban los 10 minutos para este tema, sí. Vamos a pasar al siguiente tema que traemos y este siguiente tema es el Super Nintendo Classic Edition y corre tiempo.
Ok, básicamente este no fue el fraude que fue el año pasado, el lanzamiento del NES Classic Edition. El año pasado fue un santo desgarriate, o sea, por internet ni los conseguías, en cuestión de segundos o se había caído la página o ya estaban todos vendidos. Aquí no estuvo tan criminal. Sí hubo sus errores, pero no estuvo tan criminal.
Estuvo menos criminal.
Sí, o sea, sí se vendió bastante rápido. Estuvo la debacle esa de que Walmart lo pusieron antes de tiempo y tuvieron que cancelar todas las órdenes, que yo estoy seguro de que no fue accidente, o sea, como que lo hicieron para medir la posible demanda y poder prepararse en caso de la gente que comprara más de una consola.
De todos modos, digo, la demanda que fuera es que se iba a acabar, ¿no? Lo que fueran a producir se iba a acabar y eso no dependía de Walmart, dependía de Nintendo.
Sí, no, sí.
Pero bueno, sí hubo una situación en Walmart en donde el número de producto o el número con el SKU, el número con el que identifican el producto en su tienda, cuando lo lanzaron y que cancelaron esas ventas, era uno. Y cuando salió la preventa ya office, ya la que sí funcionó, habían cambiado el número de producto. Y esto evitó que la gente que tenía programado sus bots para comprarlo en cuanto apareciera, funcionara. Entonces, ahí sí hubo más órdenes de usuarios, de compradores normales, digamos, no de los scalpers estos que querían comprar todo lo que hubiera para luego revenderlo en eBay. Entonces, eso ayudó en algo a que se pudiera conseguir en Walmart. Básicamente el día que salió a la venta dependía del tamaño de la ciudad para ver qué tantas opciones de dónde comprarlo había, pero alrededor de lo más tarde que se pudo conseguir tal vez fue alrededor de las 12 del día las últimas unidades, pero pues fue muy diferente a lo que pasó con el NES Classic, que pues desde las 7 de la mañana ya no hallabas.
Sí, no, el NES Classic fue un completo chasco, o sea, yo sí. Creo que dejaron... Yo creo que dejaron a más gente defraudada que
contenta.
Contenta que la cantidad de mujeres que han quedado esperando en el altar, o novios que han quedado esperando en el altar durante la historia.
del hombre. Pero es más decepcionante quedarte sin Super NES.
Sí, por eso.
Sí.
Sí, es más decepcionante eso que quedarte en el altar.
Bueno, sí, pues es que realmente ahí depende de qué tan fans sean de las consolas, que yo creo que es algo que ya podemos mencionar después, o sea, cuál de las consolas de Nintendo es nuestra favorita.
No, y también qué tanta disponibilidad de tiempo tenías, porque pues las compras por internet era de estarlas cazando. Amazon lo puso a las 3 de la mañana y Best Buy a las 3:45 de la mañana el mismo día. Pues la neta, yo a esas horas estoy dormido y no encontré en esas tiendas ni de chiste. Con Target pasó algo muy similar. Sí, pues la verdad, yo de esas horas duermo. Entonces, eso era por un lado. Y por otro, a la hora de que salió la venta en las tiendas, que ibas a la tienda directamente a comprarlo, pues ahí dependía si podías pedir el viernes como día de vacaciones, si ese día no tenías ningún compromiso importante, y que te pudieras ir a las 7 de la mañana a formarte en una tienda para ver si lo encontrabas o irte a la otra. Aquí en México pasó lo mismo, casi todo mundo que lo consiguió en Liverpool, pero porque fue y se formó a las 7 de la mañana esperando a que abrieran a las 10, a las 9 o 10 de la mañana. Entonces,
y ese fue otro caso. No. Perdón, termina.
Si no podías ese día dedicarlo a comprar la consola, pues no lo conseguiste. O sea, básicamente lo que yo leí en foros fue, si ese día podías dedicarle la mañana a buscarlo, lo pudiste encontrar.
Pero te decía, ese fue otro chasco, mi punto de vista, que ok, salió en México, lo cazaste y todo, pero aún así seguía siendo un precio tan disparejo en Estados Unidos y en México, donde sí se ve que están haciendo desde antes de la reventa, ya están haciendo su agosto con los precios que le ponen a las consolas.
Fíjate, es algo que yo realmente no entiendo.
Lo que yo he escuchado del porqué de los precios, yo he escuchado algunas versiones de los productos Nintendo, y según entiendo es porque digamos que el importador, pongámoslo muy sencillo, digamos que tiene varias razones sociales en diferentes etapas del proceso de que llega a la tienda y tú lo compras. Y digamos que estás comprando un producto que está dando utilidad a 3 empresas en lugar de solo a una.
Pero está haciendo
por eso se eleva tanto. Sí, o sea, digamos que esas 3 partes del proceso pues le están dejando una utilidad y por eso te llega con un precio $50 arriba del precio oficial. Es una manchadez, pero ¿qué le hacemos?
No, pues qué poca, ¿eh?
Sí, qué poca. Y de hecho, pues tú, ¿cómo le hiciste, Lalo, para conseguirte las consolas que estabas buscando? Porque te compraste más de una.
Mira, yo ahora sí no soy ningún scalper, o sea, en total compré 3 consolas. Una versión americana que conseguí en Walmart, porque pares del destino, cuando lo pusieron a la venta, me llegó el aviso de que estaba disponible y yo estaba en mi trabajo, pero prácticamente estaba con la página de Gmail abierta y en eso me cayó el correo. Seguí la liga y lo compré de inmediato. Cabe señalar que en esa misma tarde, o sea, en ese momento, compré 4 consolas en Walmart porque te lo permitía, pero me cancelaron 3 órdenes. Esas 4 consolas, pues era la idea de conseguirlos para nosotros, para todos el grupo de amigos. 3 y solamente quedó una disponible. Y luego en Amazon, en cuanto el anuncio, el Super NES Classic tarde estuvo disponible en Amazon Inglaterra y lo alcancé a pedir. ¿Van a mandar a Estados Unidos o no? Porque supuestamente no lo enviaban. Y días después lo pusieron también disponible en Amazon Francia. Y también preordené una consola de ahí y ahí sí venía que sí lo mandaban a Estados Unidos. El precio, digamos, el de Inglaterra fue el mismo precio que el de Estados Unidos, el de Francia fue un poco que lo que venden aquí en México. Y por eso fue que pues ya tengo las 2 versiones. Yo quería la cajita en japonés, pero ese sí está en China conseguirla. Ya tenemos las y pues hay otra consola por ahí que pidió otro de los amigos y próximamente se lo haré llegar.
Yo no me estresé para nada con este porque al igual que con el NES Classic Edition, yo no tenía la intención de comprarlo. La verdad, no colecciono las consolas, entonces no me interesaba tanto tenerlas. Y alguno de esos juegos, pues he de admitir que los tengo hasta en algunos emuladores. Entonces, yo no me estresé tanto por eso, pero pues, si les podía apoyar a ustedes en algo, pues también estuvo bastante bien. Estamos aquí haciendo un ajuste técnico. Lalo, te estamos viendo y oyendo al doble.
Sí. En un lado.
Ya se puso un mute porque No, está bien. Yo no me estresé, pero dije, si conseguía yo uno en algún lado, pues lo iba a comprar para apoyarlos a ustedes y se los pasaba, ¿no? O para regalárselo al primero que se conectara en la página del YouTube.
Carlos, pues, es una pena que eso no sucediera.
Sí, algo que me ha gustado es que se han reportado, como dije, decía Lalo, dependiendo de la ciudad y la, el tamaño de la tienda, se han reportado que hasta algunas tiendas tenían hasta 500 unidades del Super NES Classic Edition en el día 1. Y eso es bastante contrastante porque había, el año pasado con el NES Classic, había reportes de que tenían menos de 10 lo que les llegaba. El primer día y ya después cuando lo resurtían, o sea, realmente como que ahora sí planearon mejor o proyectaron un poquito mejor las ventas, vaya.
Sí,
bueno, y esperemos que pues siga habiendo surtido en lo que resta del año y pase lo mismo que con el NES Classic, que lo sigan produciendo todavía el año que entra, que hablando de eso no estoy seguro si nos tocó dar la noticia antes de nuestro larga desaparición, pero sí dimos la noticia de que Nintendo va a producir más NES Classic Edition el año que entra.
No, según yo no, porque la última noticia que vimos fue que ya se había descontinuado, ¿no?
Híjole, no recuerdo, fíjate. O sea, sí habíamos dicho que se había descontinuado y el programa anterior, el episodio 34, hablamos del Super NES Classic Edition precisamente, pero recuerdo si nos tocó mencionar que de Nintendo posteriormente dijo que el año que entra van a producir más NES Classic Edition.
No, porque cuando recién se dio el anuncio del Super NES Classic, se dijo que iba a estar disponible solamente en esa temporada navideña, y después fue cuando se dio el anuncio, no, va a estar disponible todo el 2018, y el NES Classic también va a regresar.
Sí, más o menos a mediados dijeron, ¿verdad?
Sí, así es.
Y se les van a vender de todos modos.
Y bueno, les he de confesar que me he dedicado a jugar Super Metroid en esta consola y se juega bien bonito.
Ah, muy bien. Ya después habrá que hacer una reseña un poquito más a detalle con ustedes que se van a tener la consola y yo con mucho gusto los escucho y les aplaudo.
Y un detallito antes de pasar al siguiente tema. Algo parecido a lo del año pasado. El año pasado hubo un reportaje de que como que Nintendo renovó la licencia de los controles del Super NES. La patente de los controles del Super NES. Y como que eso lo agarraron como indicio de que va a haber un Super NES Classic Edition. Y algo que se me hizo curioso, este año salió también un anuncio, no recuerdo dónde, de que Nintendo volvió a aplicarla para la patente del Game Boy original. Y como que se anda rumorando que a lo mejor el año que entra va a haber un Game Boy Classic Edition, que realmente ahí sí, ay güey, la verdad no veo cómo pues te puedes juntar tantos juegos para un Game Boy Classic Edition.
No, pues sí, hay muchos, a lo mejor te revuelven algunos del Game Boy, del Game Boy Color o del Game Boy Advance, no sé.
No creo que sean así, se me hace que, porque también una de las cosas que decía el artículo es que decían, y bueno, ¿por qué el Game Boy y no el Nintendo 64? Yo, porque básicamente esa ha sido la progresión de las consolas de Nintendo. O sea, primero salió el Nintendo, luego el Super Nintendo, luego el Game Boy, luego el 64, y así como que se han ido alternando entre las caseras y las portátiles. Y hasta cierta forma tiene sentido, pero sí, ahí sí no me imagino, o sea, qué podría tener un Game Boy Classic Edition.
Yo estoy esperando con ansias el Virtua Boy Classic Edition. Te van a poner unos colores que te va a emular el pixeleado de la LCD.
Pues sí, o sea, a menos que sea una portátil o que sea una consola para que lo puedas jugar en la televisión en HD, pues, ahí sí, quién sabe, o sea, está medio curioso, o sea, ¿para qué vas a reaplicar para la patente del Game Boy?
Pues para volverlo a vender.
Y sí se va a vender.
Y por claro. Ahí está,
pues veremos, ya después podemos quebrarnos la cabeza a ver qué pudiera tener un Game Boy Classic Edition, pero primero vamos a esperarnos a que haya un poquito más de leña.
Okay. Sí, más de sustancia. Sí, muy bien, entonces ya se nos acaba este tema, nos pasamos al siguiente tema.
Ok, Lalo.
¿Algunos detalles?
Sí, hace cosa de 2 o 3 días se liberó la actualización al firmware 4.0 del Switch y aquí sí trajo algunos cambios bastante chonchos, algunos de los cuales son bastante disfrutables. Voy a mencionar algunos y si quieren luego los comentamos. Por un lado, puedes capturar video en algunos juegos, que es hasta un máximo de 30 segundos y luego eso poderlo subir a Facebook o a Twitter. Algunos de los juegos con los que ahorita es compatible es Breath of the Wild, Mario Kart, ARMS, Splatoon 2. Un detallito estético, subieron 12 iconos para que los uses en tu usuario, agregando de Mario Odyssey y de Breath of the Wild. Ya se puede transferir tu usuario y tus datos guardados a otro sistema, lo puedes hacer solo una vez, y en cuanto lo hagas se borran del sistema donde los tenías originalmente. Ya está la opción de precompra en la tienda de Nintendo, en la eShop. Entonces precompras el juego y así se descarga y lo puedes empezar a jugar en cuanto llega la fecha de salida.
¿En la precompra te lo van a cobrar al instante que lo precompras o al momento en que liberan el juego?
No, debe ser al momento de la precompra.
Ah, ok. O sea, pagas por adelantado.
Sí, y lo descargas antes y ya nada más lo empiezas a usar en cuanto llega la fecha de salida. Okay. El cambio para mí más importante, digo, porque hay algunos detalles técnicos y de que el tipo de seguridad que soporta para la conexión de internet y bla, bla, bla. Pero para mí el cambio más importante es que ahora le puedes conectar al Switch, cuando lo tienes conectado en el dock, le conectas el adaptador de controles de GameCube que salió para el Wii U, que salió junto con el Smash Bros. De Wii U, y ya puedes usar controles de GameCube en el Switch. Obviamente funciona con diferentes juegos, tiene la limitante de que no tienes un botón Home que te puede llevar al menú de la consola, pero pues hay juegos donde funciona perfectamente, lo cual pues hace que si tenías juegos de GameCube y tenías este adaptador, controles, ya tienes más controles para jugar para en tu Switch. Si quieres hacer una reta de 4 en el Mario Kart o algo así, pues no vas a batallar y no tuviste que invertirle más dinero. Se dice que esto es porque el próximo año debe salir un Smash Bros. Para Switch. Para mí esta es la mejor noticia.
Esa para mí se me hace la más interesante, porque yo sí tengo todavía mis controles del GameCube porque los uso con mi Wii. Nomás no tengo el adaptador, pero ya una vez que se liberó esto, te aseguro que van a empezar a salir los fabricantes de los adaptadores de diferentes marcas. Y yo voy a buscar uno, porque ya vamos a poder jugar algunos juegos, una vez más, como hablamos hace rato del FIFA, ya vamos a poder jugar de más, un Mario Kart ya vamos a poder jugar de más. Tener que depender de los famosos Joy-Con, porque los Joy-Con no son muy cómodos para usarse independiente.
Cuando somos adultos, no, porque nos quedan chiquitos.
Sí. Otra cosa que tiene también esta actualización, que tú ya puedes conectar audífonos inalámbricos en los puertos USB del dock, y si los conectas ahí, puedes tener ahora sí audio inalámbrico. Y eso no requieres configurar nada. Con que lo conectes.
Que no sé quién se quejaba de eso, ¿verdad?
Me sigo quejando, todavía no lo arreglan. Debería, la consola tiene Bluetooth, pero todavía no le han asignado puertos Bluetooth para que uses alguna diadema de Bluetooth.
¿Cierto?
Pues esa parte todavía les falta. Pero todos sabemos que todavía no llega a su plenitud el software del Switch. Siguen siendo como que incrementales, todavía no llegamos a lo mero bueno.
Oye, solamente darte un dato. Tú decías, no tardan en salir los adaptadores. Ya hay adaptadores que no son de la versión de Nintendo.
Oye, Lalo, ¿te puedes pegar un poquito más ahí al micrófono o algo? ¿Te oyes un poco mejor?
¿Ahí me escuchas mejor?
Un poco mejor, sí. ¿Tú, Juan, cómo lo oyes?
Sí, ya se escucha mejor.
Ok, bueno, te decía que ya hay adaptadores a la venta. Estoy viendo en Amazon que cuesta $380 un adaptador de Mayflash, que te sirve para conectar 4 controles de GameCube ya sea al Wii U o a la computadora. Entonces, digamos que ya es lo mismo, porque el oficial de Nintendo sí está en chino conseguirlo, porque solamente venía con el Smash.
No, y el original también para conseguirlo en una reventa o en un eBay o algo así va a ser muy, muy complicado.
No, mira, en Amazon obviamente quién sabe quién lo venda, pero está como en $1,500, o sea, es un absoluto robo.
No. Zafo. Todavía les faltan cosas. Estoy consciente que sí le van a poner todavía más. Pero esta actualización sí fue muy bien recibida por los detalles que tú ya mencionaste.
No. Y aparte no hemos mencionado que qué tal que empiezan a vender juegos de GameCube para que los uses en el Switch.
Que yo lo veo tan factible. Yo siento que eso de que... O sea, yo siento que es algo inminente que sí va a pasar, porque nunca ha habido juegos de GameCube en ninguna de las consolas virtuales. Este podría ser el primero con... ¿Sí hubo antes o no?
No, en consola virtual no. Lo único que había es que ¿verdad? En el Switch, en el Wii, podías jugar los juegos de GameCube.
Sí, pero nunca hubo una forma de descargarlos. Sí, con el disco, exacto. Nunca había habido el concepto de descargarlos por las limitantes que presentaba para las consolas nuevas los juegos del cubo. Ya lo habíamos platicado.
Y aquí podría ser.
Sí, y si ya te dan el control y si ya puedes descargarlos, no, olvídate, qué chulada. Y muchos juegos del GameCube, definitivamente sí vale la pena también traerlos, digo ya. Y los que no sepan qué juegos, que se vayan a un podcast pasado nosotros donde hicimos nuestra reseña de los mejores juegos de toda la historia del mundo mundial, que nadie lo puede debatir porque es nuestra opinión y esa es la que cuenta, punto.
Claro. Pero bueno, esto sigue preparando al Switch para competir. Obviamente en su nicho no va a reemplazar al PlayStation 4, no va a reemplazar al Xbox One, pero es una está haciendo que sea una consola que tenga más opciones para los que nos gustan las consolas de Nintendo.
Eso sí.
Sí.
Y pues bueno, por no decir que digo, no solo ha crecido en estas cuestiones el software de la consola, sino que sí han cumplido su promesa, que han seguido sacando cantidad de juegos indies. Que yo, la verdad, me meto al eShop y me pierdo, y de repente hay muchos que digo, ¿y este qué? ¿Y este otro qué? Y no soy fan de muchos de ellos, pero al menos se me hace muy positivo que sigan sacando esos juegos y son baratos. Entonces, si alguien quiere seguir enriqueciéndose y jugar cosas nuevas, lo puede
hacer bien fácil. Lo puede hacer. Y bueno, un último comentario al respecto de este firmware. Yo tenía la duda de si iba a poder conectar mi control X-Arcade al Switch. Porque había unos adaptadores que servían para conectar por USB y no nadie me había asegurado que funcionaran. Y ahora con esta actualización, con el adaptador que trae el control para conectarse al cubo o al Wii, ya funcionó perfecto y ahí me tienen jugando Street Fighter con control arcade.
Eso es lo que te quería decir, que si puedes explicar qué era el control X-Arcade para todos aquellos escuchas que son nacos y no tienen idea de esas cosas.
No, bueno, X-Arcade es una marca que vende controles y gabinetes de arcade. Tenemos un control de dos jugadores y podemos usar los dos para jugar en el Switch ahora con esta actualización. Entonces, pues eso nos cayó de lujo. Porque sí, francamente, el control, el arcade stick para Switch, pues sí está a precios prohibitivos, la verdad. No sé si quieran que pasemos al siguiente tema.
¿Qué pasó?
Que si pasamos al siguiente tema, Juan.
Que me distraje un poquito porque desapareció Carlos otra vez.
Sí, se cayó, pero como que regresó.
Ah, ok.
Ya estoy aquí, ¿ya me escuchan otra vez?
Sí.
Sí, otra vez.
Sí, no sé qué pasó, me sacó esta conexión, pero ya qué bueno que estamos aquí de vuelta.
Sí, y de una vez aclaramos que también por eso pasamos un poquito tarde, andábamos experimentando problemas técnicos.
Sí, sí. Severos.
Lalo nos escuchaba y nosotros no lo escuchábamos, y de repente se escuchaba mucho eco y santo desastre.
Estaba
pero bueno, y para terminar ya con esto, yo estoy igual que Carlos, yo no tengo los adaptadores para los controles del GameCube, pero todavía tengo los controles, de hecho es uno de mis controles favoritos, o si no, mi control favorito de todos los tiempos, y la verdad, pues sí me llama mucho la atención poder jugar en el Switch con ese control y poder pues digamos tener las esperanzas de que van a empezar a salir juegos del GameCube en la tienda virtual de Nintendo el año que entra, cuando la debuten lo que viene siendo la consola virtual. Sí. Es algo que estamos esperando con muchas ansias.
Sí, ahora cuando ya salga oficial.
Perdón. Okay, pasamos al siguiente tema.
Pasamos al siguiente tema.
Vamos a las pelis.
Sí, porque ya dijimos que somos un podcast donde también hablamos de películas del género nerd. Entonces vamos a hacer una muy, muy pequeña observación de las películas que van a salir próximamente. No vamos a hablar de las películas que ya se nos pasaron, como ya dijo Juan, vamos a hablar después de Wonder Woman, ya vamos a hablar después, no sé, de eso, vamos a hablar de lo otro.
Planeta de los Simios.
Ah, también existe eso, sí es cierto. Bueno, sí. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita aquí un poquito de esto. Lo primero que estamos viendo en pantalla es la película Thor Ragnarok. Esta película a mí se me ha hecho muy atractiva porque a mí en lo personal sí me han gustado la serie de Thor. Las otras dos películas pasadas me gustaron. No son las mejores de Marvel, pero me gusta que son películas que han sabido tomarlas no muy en serio. Me ha gustado que siempre le ponen un toque como que cómico. Y eso se me ha hecho entretenido. Ahora, que se salgan del planeta Tierra, lo veo muy bien recibido, que empiecen a irse un poquito a lo intergaláctico, a otros planetas y todo, que hayan mantenido a Loki, porque Loki es el único villano que vale la pena en el universo Marvel de las películas, que tengan a Hulk también ahí integrado, y que pongan ahí a la Valquiria, que se me hace como que medio forzado, pero pues bueno, vamos a ver qué tal está. La estética de los trailers fue ochentera a morir por alguna extraña razón, desde la música y la letra y todo, pero se me hace muy interesante. Cate Blanchett, yo la verdad nunca pensé que se me fuera a ser tan atractiva como sale aquí en los trailers, porque no la consideraba yo atractiva. ¡Sale muy guapa! Así eso, esa actitud así de cabello negro y te voy a matar, se me hace como que interesante. No sé por qué, okay. Tengo que hablar con mi psicólogo otra vez de estos asuntos. Pero en lo general se me hace que se ve padre la película. No dudo que no va a ser una película seria, pero espero que no caigan en la desgracia que fue Guardianes de la Galaxia 2, que fue, la verdad, parecía como quisieron hacer como un episodio de Friends en el espacio y casi nomás les faltó meterle las risas grabadas. O sea, la verdad, es una película que tampoco hemos hablado y
no hablaremos.
Yo con mucho gusto hablaría para hacerla pedazos. La 1 fue de mis favoritas y la 2...
Podemos hablar de la película junto con la de Thor Ragnarok.
Pues sí.
Así como vamos a mezclar este Wonder Woman con Justice League, que realmente ahí es un poquito más natural el fit.
A ver, sí, nada más yo también pediría que tengamos un espacio para también poder despoticar en contra de Spider-Man.
No, yo no voy a despoticar, yo lo voy a defender. Y nos falta hablar también de Doctor Strange. O sea, realmente tenemos todavía bastante tema que hablar de películas.
No, pero Doctor Strange es como del año pasado. Ahí sí.
De hecho, es del año pasado, más que no hablamos de ella el año pasado porque no sé.
Nadie la había visto.
No se conjuntan los astros.
Y ya la vi, no me perdí de tanto,
¿eh? No, no te pierdes de tanto, pero era necesario meter el elemento mágico. Ah, y sí, luego también nos falta hablar de los Defenders, también nos falta hablar del universo Marvel de Netflix.
¿Alguien ya vio eso?
Yo sí lo vi,
gustó, no era lo que yo esperaba, pero no se me hizo tampoco tan malo.
Bueno,
sí, breve porque... nomás una breve cosa antes de pasar al siguiente tráiler. Se rumora que a partir de esta película van a derivar en una trilogía de películas de Hulk, donde posiblemente ya podríamos ver por ahí al Hulk gris, o al rojo, o al rosita, o al morado.
Uy, qué interesante.
A mí se me hace que ahí esos son puros rumores, ¿eh? Porque yo lo que he leído es que a Hulk no se le ha dado su película otra vez, no tanto por el fracaso de la de lo que fue Incredible Hulk. Realmente no, apenas salió Tablas, se pudiera decir, y Tablas entre comillas, recuperó el dinero, un poquito más del dinero que le invirtieron en ella, que realmente se supone que es de que si la película te cuesta 100 millones de dólares, tienes que hacer 150 millones de dólares en taquilla tienes que hacer el doble porque la mitad más o menos se va a los distribuidores de cine.
Sí.
O sea, esos detallitos. Ahí realmente ahí sí no sé exactamente cómo funciona lo de la taquilla. No es tanto que haya sido un fracaso la de Eric Bana, Yang Lee, ni tampoco la de ¿cómo se llama el enano este payaso que listo de Bruce Banner en la de Incredible?
Edward Norton.
Ándale, ese. Okay. Más bien, o sea, como que se dice que no quiere sacar su propia película Marvel, o sea, como Hulk solo, porque ahí los derechos de distribución caen en Universal. O sea, tengo entendido que Universal tiene derechos perpetuos para distribuir películas de Hulk solo.
Pues lo van a revolver con algún otro como estos que estamos viendo aquí, o algún personaje que se sienten en esta, Ragnarok. Por ejemplo, están sacando personajes de World War Hulk, y ya si hacen una película aparte, a fuerzas va a tener que ser de Marvel, porque hay personajes que metieron desde aquí, desde este universo.
Pues básicamente, mientras la película no se llame Hulk, la van a armar.
¿Sí?
Pues sí.
Sí, esa es la idea. Fíjate, ahorita lo que decías de que se vea la película así como chistosona. El director es un director neozelandés que se llama...
Peter Jackson.
No, Peter Jackson es neozelandés por nacimiento, pero no neozelandés por descendencia.
Ah, ok.
Pues
eso es maori, ¿o qué?
Sí, este es de descendencia maori. Se llama, si a veces lo pronuncio bien, Taika Waititi.
Salud.
El director, yo primero pensé que era hawaiano, pero ya después cuando lo investigué, no, o sea, es neozelandés. Hay una película que vi hace poquito en el HBO, no sé cómo le pusieron en español, es película de él, es de un libro que salió allá en Nueva Zelanda en los 80s, y es la película neozelandesa más exitosa de todos los tiempos. Ok, aquí en Wikipedia no le veo nombre en español a la película. Cazando Salvajes es como la estaban promocionando en el HBO, y en inglés se llama Hunt for the Wilder People, y está bastante graciosa, bastante entretenida, y o sea, más o menos me dio la idea de que Thor Ragnarok pudiera ser más o menos por ese estilo. O sea, no es graciosa de que me estoy arrastrando en el suelo de la risa, sino de que te diviertes, te deja buen sabor de boca la película.
Sí, esperemos que se ponga bien.
Sí,
bueno, vamos a la siguiente película. Y después.
Okay.
Yep.
Me quedé sin habla. Está Gal Gadot en la pantalla.
Justice League. Que, bueno, yo realmente no he querido ver ni ponerle mucha atención a los trailers y demás para no ir tan predispuesto a la sala. Pero bueno, ya nos mostraron pósters y todo donde están todos los símbolos de los superhéroes usados en el póster, y se espera que en esta película pues regrese Superman, y dicen que supuestamente habrá un cameo de Linterna Verde. Entonces pues falta ir a verla y a ver que si logran hacer que la historia de cómo se unen los personajes y derrotar al enemigo que se plantea en la película y demás, a ver si les alcanza en las 2 horas que va a durar la película. Porque yo creo que es el reto más difícil que tiene esta versión de Justice League. Afortunadamente está Gal Gadot, que con eso somos muchos. Ya vale la pena, porque su Wonder Woman, la verdad, a mí me ha encantado. No solamente por el hecho de que se vea guapa, sino porque el personaje, las escenas de acción, han logrado hacer un muy buena encarnación del personaje. Y pues esperemos que Justice League esté más cerca de Wonder Woman que de Batman vs Superman.
Yo pienso que esta película va a ser interesante porque vamos a tener una mezcla de Zack Snyder y Josh Whedon. Entonces, a ver cómo sale esa mezcla. Hubo muchas reshoots y todo lo que tú quieras, pero Josh Whedon pues tiene un toque muy particular para hacer películas de multitudes, como ya lo hizo con Avengers, o como lo hizo en otras películas, incluso desde la serie de Firefly. O sea, sabe manejar muy bien a los geeks. Entonces, y el tono serio, sombrío que le daba Zack Snyder a lo suyo. Entonces, a ver, ya una vez que lo revuelvan, me da curiosidad de ver qué tal sale, aunque yo no le tengo, la verdad, muchas expectativas a la película, pero...
No, pues yo creo que nadie.
Interesante.
Pues no, o sea, es que de hecho ahorita ya Zack Snyder, vaya, o sea, es que ahí sí la verdad no sé a quién echarle la culpa. Si es Zack Snyder... Sí, es ¿cómo se llama? El que ha escrito la mayoría de las películas. Bueno, no la mayoría de las películas, sino las películas en las que está involucrado Zack Snyder, así como director. Fue el escritor de la trilogía de Nolan, de Batman. ¿El nombre?
¿Goyer?
Sí, David Goyer.
David Goyer.
Que realmente dice, no, pues es culpa de Zack Snyder, y yo, pues... El guión también es de David Goyer, o sea, ¿qué tan cambiado puede estar el guión el guión original a lo que aparece en la película? Porque usualmente hay escritores de que si alteras mucho lo que ellos escribieron, dice, ¿sabes qué? Págame, pero no quiero ver mi nombre ahí en este, en los créditos. Digo, no quiero que ensucien este mi reputación, esa cochinada que estás poniendo en el cine. Y otra también pudiera ser, o sea, de plano incompetencia del estudio. O sea, de que el estudio, ¿sabes qué? Yo quiero que sean, no quiero que sean igualitas que las de Marvel, creo que quiero que sean completamente diferentes. Y pues eso es lo que Zack Snyder y eso es lo que David Goyer les han dado. O sea, sabrá Dios. Pero sí, o sea, que la de Wonder Woman, o sea, es la única película de DC hasta ahorita que ha sido recibida positivamente, o sea, casi aclamada universalmente comparada con las demás. Sí, te deja pensando cuál es la bronca, el estudio, el escritor, el director o los tres.
Una mezcla de todo, ¿no? Posiblemente.
Sí, posiblemente, o sea, como tú dijiste, a ver, ¿qué pasa con esta película? Sí, porque sí, Zack Snyder por una tragedia familiar tuvo que, creo que dejar por un mes más o menos la filmación, y Joss Whedon fue el que entró al quite y sabrá Dios, o sea, qué fue lo que aportó él, porque también, o sea, quién sabe qué a la hora de edición la película, quién sabe qué se quedó de Joss Whedon y quién sabe qué se fue, o sea, está difícil saber, o sea, porque el año pasado también pasó algo similar con Suicide Squad, que contrataron a la empresa esa que hace los trailers así como que parecen videos musicales para editar la Suicide Squad y hubo gente que sí le gustó cómo quedó editada y hubo gente que la aborreció y realmente no sabes, bueno, del producto final, ¿quién le metió mano? ¿Todos? Sí. ¿O una sola persona?
Es que yo creo que mientras más le metan mano, más relajo lo vuelve, ¿no? Y digo, eso pasó en Suicide Squad, llegaron y metieron tantos mano para querer hacerlo taquillero que deformaron la visión del director. Entonces, no sé. A ver qué pasa con esto. Lo que me da gusto esta película que no tengo expectativa, entonces no sé que no me voy a decepcionar.
Pues yo la verdad yo tampoco tengo expectativas, o sea, es básicamente lo que ha pasado con todas las películas del universo extendido de DC, que, o sea, es una versión de Superman, es una versión de los personajes de DC, o sea, no es la versión que yo creo que la mayoría de los fans que han leído los cómics, que conocen a los personajes de las caricaturas, a lo mejor de la serie de los 60s, no que no comparten, pero pues, realmente esa es la visión que Warner nos ha querido dar.
Sí. Bueno,
ya y no le han cambiado después de cuántas películas no le han cambiado, son 1, 2, 3, 4, pues digamos que la de Wonder Woman sí está cambiada la visión un poquito, se me hace.
Sí.
¿Cuáles
cuatro? ¿Cuáles cuatro estás viendo? Yo estoy viendo la de Superman, la de Batman contra Superman, Suicide Squad y Wonder Woman, son cuatro, ¿verdad?
Ajá, sí. O sea, realmente, bueno, es que también en estas, de hecho en la Wonder Woman también tienes la visión
la directora
de excesiva violencia, todavía.
Pero no.
Ahí lo puedes dejar pasar porque es la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Pero ya los demás, viendo a tu superhéroe matar o viendo a tu superhéroe favorito decir cosas atípicas de él o de ella. Es como que ya donde ha chocado la visión del estudio con la visión de los fans.
Sí.
Pero vamos a ver qué promete. Creo la de Thor Ragnarok se supone que se estrena la semana que entra. Esta me parece que es dentro de 2 semanas.
Sí.
17 de noviembre, ¿verdad? Me parece.
Creo que sí. No me acuerdo. En Estados Unidos, pero aquí no sé.
Sí, la verdad, quién sabe, pero más o menos debe ser más o menos por las mismas fechas.
Sí.
Y vamos pasando a la última.
Oh, sí.
15 de diciembre. The Last Jedi.
El último Jedi.
Hace 2 semanas y poquito.
Oficialmente, el nombre en español es Los Últimos Jedi.
Ajá. Qué forma de spoilería.
Sí, es cierto. Sí, que eso había sido debate al principio de qué quiere decir The Last Jedi, el último Jedi o los últimos Jedi, porque Jedi es una palabra que la discutimos en aquel tiempo cuando revelaron el nombre, es singular y plural.
Ajá.
Uy, uy, uy. realmente aquí, ¿cuándo fue? Si les digo, sí, hace como 2 semanas y cachito fue cuando salió el nuevo tráiler. El tráiler, y digamos, no que te revele cosas, pero te hace pensar en cosas que pudieran suceder. También, de hecho, a mí lo que más me llamó la atención, más que el tráiler, fueron una de las imágenes que estoy compartiendo ahorita es los pósteres de los personajes, que es algo como que se ha vuelto un poquito normal desde The Force Awakens. Y aquí en los pósters todos salen así con ropa de color rojo o carmesí, así como los guardias del emperador. Y eso, no sé, o sea, ¿qué estén tratando de decir con ellos? O sea, sí recuerdo que comentamos que el logo de color rojo era diferente al logo tradicional, que es de color amarillo. Como que están tratando de darte a entender una cosa diferente con el cambio de color, y aquí están siguiendo con el color rojo, y no sé, o sea, no sé qué es lo que están tratando de decir, o sea, pero me llama mucho la atención, porque yo lo veo, y yo veo lo que me viene a la mente son los guardias del emperador.
Ajá.
Pero ahí, aquí lo curioso es que dices, bueno, la imagen que estoy compartiendo es Luke, y dices, ah, Luke es malo, pero ves la imagen con Leia, y Leia también está el mismo color, la imagen con con Finn, y Finn está también el mismo color, la imagen con Rey, y Rey del mismo color, la imagen con ¿cómo se llama el llorón? Hijo de Han Solo y Leia.
Kylo.
Kylo Ren, y la ropa del mismo color. O sea, no sé qué están tratando de decirte con esto.
Pues a lo mejor van a cantar una canción todos juntos y es el uniforme.
Es va a ser Star Wars The Last Jedi Musical.
Ándale.
Cállate, guácala.
No, yo no sé, también se me figura que de repente les gusta jugar con los fans conspiradores que le buscan hasta el más mínimo detalle a las cosas, y es una forma de tenerlos fuera de balance, pues porque sí. Han estado con que se va a hacer bueno, se va a hacer malo, se va a hacer buena, se va a hacer mala, o sea, y pues hay muchas cosas que siento que lo están haciendo a propósito. Yo sigo con mis teorías que he dicho desde antes. Yo sigo pensando que Rey se hace mala y Kylo se hace bueno, pero pues no sé, esta tengo muchas ganas de verla, y se me hace que ojalá ya hayan aprendido alguna que otra lección de la forma de presentar una historia que tuvo Rogue One, y pues a ver qué pasa.
Sí, o sea, bueno, que corrijan los errores de las dos, o sea, mucha gente dijo que Rogue One está dos terceras partes aburrida. No sé si fue dos terceras o tres cuartas partes aburrida, pero que los personajes, o sea, como que nunca les importaron, que fue lo inverso de Force Awakens, que los personajes sí te importaron y la historia estuvo entretenida, que yo realmente lo que Lalo y yo les criticamos es pues es que es básicamente un copy-paste, y vamos a ponerle rayitos y hacerlo más brillantito para, y ponerle brillantina para que llame más la atención, pero es lo mismo que A New Hope, el episodio 4, y no sé, o sea, yo espero que hayan aprendido, como tú dices, lección, no nada más de Rogue One, o sea, que las cosas buenas de Rogue One las hayan agarrado, que sea una historia original, no sea un copiadero, y los aciertos de The Force Awakens también los hayan agarrado y desarrollen bien a los personajes nuevos.
Sí.
Y no nada solo los nuevos, sino también a los viejos, porque realmente Leia no tuvo mucho que hacer en la primera película. En teoría se supone que va a tener más papel esta película. Y
le van a tener también que dar un fin de alguna forma, lamentablemente.
Así sí, es. O sea, eso es la parte, yo creo, que más importante de la película. O sea, algo tuvieron que haber hecho con eso. No lo pueden dejar así nomás en el aire.
Yo solo espero que esta película no me haga salir enojado como cuando The Force Awakens.
Mira, no sé, si la gente vio una copia de A New Hope, espero que la gente no quiera ver una copia de Empire Strikes Back, porque pues todos estamos de acuerdo que ha sido la mejor película.
Así es.
Y así como que, vamos a copiar lo que hicieron en Empire y nos va a quedar igual de fregón, la verdad no creo.
No creo, yo tampoco.
Y esa es la cosa curiosa, han habido problemas con Lucasfilm recientemente, de despidos de directores, cambios de dirección en la película Han Solo.
Ay, que ojalá nunca salga.
También el año pasado hubo...
¿Que se vaya a Solo?
Hubo detallitos el año pasado de que también tuvieron que hacer reshoots con Rogue One. Supuestamente también pasó algo parecido con este, no, de hecho sí pasó algo parecido con este The Force Awakens, y que la única película que no le ha pasado a esto es la de Last Jedi. O sea, no sé si era porque haya mucha interferencia del, no del estudio, no, no, no de este de Disney, sino de Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, como que está metiendo mucho la mano, o sea, este, de qué es lo que quiere exactamente que se haga. O sea, este, a George Lucas le criticaban mucho de que metía mucho mano en este, en todo, que básicamente pues no lo puedes culpar, o sea, es, su creación era, es su bebé, este, pues, quiere que salga de la mejor forma posible, pero me parece que esta señora está peor.
Ay, no, con que suelte los billetes y ya, y que deje que el sí, director, o sea, y el guionista hagan su chamba.
Y a lo mejor y hasta eso es lo que quiere, o sea, que sea una copia de algo que ya, este, ya vimos.
Entonces, sí, pero o sea, puedes hacer una copia que sea tipo homenaje, pero no una copia tan literal, ¿no?
Híjole, pues quién sabe, ahí ya, ya sabremos este el 15 de diciembre, porque sí le tengo, yo le tengo pavor a eso, o sea, ver este, escenas de las épicas de The Empire Strikes Back, verlas aquí repetidas.
Pues ya, en los trailers ya se ven algunas, cuando van caminando los AT&T, estos nuevos, uh-huh. Este, se ve muy similar a la batalla de Hoth.
Sí, pero, por ejemplo, un I Am Your Father, pero de... del que sea el padre de Rey. No creo que vaya a ser Luke diciéndole a Rey, I am your father. O sea, eso está excesivamente...
Puede ser Snoke. Y no el no father, pudiera. Pero el mentor. O el que planeó que estuviera Rey ahí. O sea, lo sí, que me queda claro... O sea, lo único que sí, yo no te creas. O sea, Rey le dieron un origen similar al de Luke, pero yo no creo que Rey sea la Luke de esta trilogía. Yo sigo pensando que Rey le van a dar vuelta. Pero bueno.
A mí Kylo Ren se me hace irredimible, o sea, este, no me cabe en la cabeza que Kylo Ren sea el bueno y mata así en sangre fría a su papá.
Yo creo que puede ser que la muerte de su madre en esta película sea lo único que lo haga regresar.
Como un catalizador. Y a la hora que se muera también, porque fue malo, entonces este, va a quedar así como que, dicen por ahí también que a lo mejor ese último Jedi que queda va a ser Luke otra vez.
Ay, entonces,
ese último Jedi va a ser Tripio.
Ya es momento de que Luke muera. Aunque bueno,
no se va a morir.
Murió Han Solo, en esta va a morir Leia. Puede ser que Luke muera hasta la siguiente.
Sí, yo pienso que sí lo van a arrastrar hasta la siguiente. Va a ser hasta
sí, pues fue lo que dijimos este, cuando fue el fallecimiento de Carrie Fisher este el año pasado, de que de los planes que tenían para The Last Jedi, o sea, sí tuvieron que cambiar drásticamente, porque si querían de que, vamos a matar a Han Solo en Force Awakens, a Luke en Last Jedi y a Leia en la última película de la nueva trilogía, pues ya se les cebó.
Sí.
Ok, pues yo creo que tendremos tiempo de tratar esta película más adelante.
Y más adelante.
Sí, pues ya cuando salga. Y esperemos que la próxima transmisión no tengamos tantos problemas técnicos como esta vez.
Oye, dice Ronin que el último ya debe ser Artu.
Mira, pues pudiera.
No, déjame, digo una cosa. El último Jedi iba a ser Chewbacca.
No, espérame, déjame, te digo una cosa. Artu se ha usado bastante el lightsaber. Siempre lo carga para todos lados.
Sí.
Entonces, a lo mejor
sí es como se, ¿cómo les llaman a los chachos de los caballeros? Escudero.
Sí,
escudero.
Es el escudero de Luke.
Sí, entonces a lo mejor él se queda como el último Jedi. Se va a ver bastante simpático cuando saquen la película 10 con R2-D2 como protagonista. ¡Ah! Pero ya se murió que este Kenny Baker también, entonces no sé qué vamos a hacer.
¿Digital?
No, de hecho, desde la película, desde The Force Awakens, hay alguien nuevo.
Ah, bueno.
Kenny Baker fue como consultor. O sea, ahí más o menos diciéndole cómo se supone que
debe. ¿Cómo se mete en la cubeta? Digo, no hace otra cosa.
Ay, sí, no sé. Yo me supongo cómo debe brincar o no sé. O sea, ahí yo me quedo.
No hacía nada.
Todo, o sea, ¿cómo? No entiendo.
Bueno, está bien.
Digo, suena muy, muy cruel porque parece que nos estamos burlando, pero no es así. O sea, sí está medio extraño, o sea, consultor.
Sí.
Pero bueno. Sí. La semana que entra va a haber episodio, sí, sí va a haber episodio. El 31 de octubre los esperamos a las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, para nuestro episodio de Halloween 2017, que esperemos que sea mejor que el del año pasado y no tener los problemas técnicos que tuvimos el año pasado, que tardamos
de
meses.
De entrada, no andaré de viaje, entonces puede ser más fácil.
No, pero acuérdate que Juan lo editó y lo reeditó, el programa tuvo una maldición y no salen los
no, audios. No, bueno, ¿sí? Es que acuérdense que grabó como 10 minutos antes y no grabó los últimos minutos y con relajo.
No, no, pero yo no, tú, no, o sea, no
tú, el sistema, el sistema.
El sistema.
Ajá, sí, o sea, esperamos que no tener esos embrujos la semana que entra.
Uh-huh. Así es. Y a ver qué tema les hablamos en ese momento.
Sí, o sea, ya ustedes verán de qué les vamos, de qué cosas macabras les vamos a hablar. Bueno, de una vez, pues ya para terminar, digo, muchas gracias por escucharnos, nuevamente muchas gracias por todo el tiempo que nos esperaron a que volviéramos a retransmitir. Aparte del canal de YouTube donde posteamos el link para este hangout. Tenemos nuestro propio blog, tenemos páginas de Facebook, en Google Plus, tenemos cuenta de Twitter, tenemos una sección de iTunes. Si quieren contactarnos para pedir saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación, les recomiendo que vayan a la página de Facebook, que es Podcast Children Candy Corn. Todo eso va pegado. Si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, vayan a nuestro blog. Nuestro blog es childrencandycorn.blogspot.mx. También es todo pegado, no hay guiones intermedios, no hay guiones bajos. Ahí en el blog es donde aparecen por primera vez los episodios, ya cuando están editados y con músicas de fondo. Se me traba la lengua. Perdón, se me lengua la traba. Ya cuando están editados y con música de fondo, como pueden ver, estamos un poquito oxidados. Y de ahí ya después los vamos diseminando a las otras cuentas de redes sociales. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Que tengan una excelente noche y un magnífico fin de semana.
Game over.
Bye.